Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de la capital, y una ciudad, Madrid, de la que todos, aunque no hayan nacido en ella, se sienten parte, y entre los que hoy la han homenajeado, el último premio Cervantes Luis Mateo Díez, que llegó a Madrid desde León en los años 60.
Si Madrid era un sueño, que lo era, bendito fuese. Si Madrid podía quererme, menuda suerte, menudo chollo de la vida y la fortuna. Si Madrid me prohijaba, nada mejor que ningún sitio, menuda bicoca. Vine a Madrid por eso, porque Madrid es la capital de la gloria. Seguro que seré un buen hijo, de esos que no dan disgustos. Muchas gracias.
El escritor ha sido nombrado hijo adoptivo de Madrid, ha sido durante el acto de entrega de distinciones de la ciudad, entre los premiados Telefónica, el Rayo Vallecano, la Comunidad Judía y la Policía Nacional y Municipal. Antes, el alcalde y otras autoridades han asistido a la misa en honor a San Isidro en su colegiata de la calle Toledo. ¿Qué le pide el alcalde al santo?
Que nos eche una mano a todos en cada una de las necesidades que podamos tener, especialmente a los más desfavorecidos, pero que también a todos tengamos claro que esta ciudad cada día será mejor.
Misma pregunta a los representantes de Más Madrid, Rita Maestre, PSOE, Reyes Maroto y Vox, Javier Ortega Smith.
Que las causas importantes se pongan en el centro.
Y también acordarnos hoy de los más desfavorecidos. Lamentablemente sigue siendo una ciudad, Madrid, muy desigual.
Que nos ayude para liberar a nuestro campo de la lacra del fanatismo climático, de la lacra de aquellos que están imponiendo las agendas 2030.
A esta hora los políticos, junto a miles de madrileños y visitantes, disfrutan de la pradera en el paseo de la Ermita del Santo. Algunos ya han sacado incluso el mantel. Nos vamos hasta allí, Julio Martínez.
Buenas tardes, Enrique. Sí, ya han hecho muchos el parón para comer, aunque en realidad podemos decir que llevan comiendo durante toda la mañana, comiendo, bailando, bebiendo también, por qué no decirlo, disfrutando los que vienen con sus hijos, otros más jóvenes que vienen con sus parejas, otros que vienen solos y otros que vienen pues con los grupos de amigos a pasar este día festivo en Madrid, y ahora paran para comer. ¿Qué comen? Pues de todo, pero lo principal, cómo no, la tortilla.
Tortillita de patata, lo típico, de beber unas naranjadas, limonada, lo típico, y unos pimentitos, bueno, pues eso.
Y mola, esto mola.
Sí, pasamos mucho, bien, mucho. Te sales de la rutina, bailamos mucho, que es lo que nos gusta.
Ese es el menú de la pradera, repasamos ahora el menú de la actualidad con Noelia Antoria. Bruselas eleva 4 décimas la previsión de crecimiento para España en 2024.
Hasta el 2,1%, aunque rebaja la del año que viene. En sus informes de primavera, la Comisión Europea estima además una reducción del déficit por debajo del 3% en 2025. El ministro Félix Bolaños celebra estos datos.
La prosperidad económica de nuestro país es indiscutible. Por eso en ocasiones hay tanto ruido y tanta toxicidad en el ambiente, porque no se quiere que se hable de que la economía española va como una moto, que estamos triplicando el crecimiento económico de la Unión Europea y que vamos a seguir creciendo y liderando la prosperidad económica en toda la zona euro.
El Partido Socialista abre expediente al senador y expresidente aragonés Javier Lambán.
Por ausentarse de la votación de la ley de amnistía ayer en el senador socialista Juan Espadas lamenta, pero entiende la postura de Lambán. En el PP, Cuca Gamarra habla de aviso.
Yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán, porque efectivamente sabe que su posición no es una posición que compartan el resto de los compañeros en el grupo.
Lo que está es un aviso a navegantes, a todos los diputados de la bancada socialista, que tendrán que levantar el veto en breves días en el Congreso.
El bailao Rafael Amargo pedirá responsabilidades a la policía.
Tras ser absuelto de un delito de tráfico de drogas, Amargo ha comparecido junto a su abogado para denunciar la barbarie, ha dicho, que ha vivido desde que fue detenido en 2020.
Hacer también un simulacro, cuando aparte de la gente que hace la investigación, 20 policías más con chalecos que ponen prácticas de la Academia de Ávila, haciendo las prácticas en mi casa, en mi caso, y luego, tío, ¿estás loco? De niñatos, comprendiendo la palabra, jóvenes, que están aspirando a eso y van a hacer allí. O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué me está? ¿Esto es serio?
El titular del deporte lo trae Carlos Rodríguez.
Estamos inmersos en la jornada número 36 de la Liga. Ayer comenzó para los equipos madrileños con el Real Madrid 5 a la vez 0. Gran partido de los de Ancelotti. Marcaron dos Vinicius, Bellingham, Valverde y Arda Güler. Courtois jugó su tercer partido consecutivo como titular en la Liga. Tercera portería a cero y la sensación de que será titular en la final de la Liga de Campeones.
Sí, yo me siento muy bien. Yo creo que al final entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte. Sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor. He podido trabajar físicamente bien y me hacía falta quizás un partido como hoy. Que yo siento que bueno, lo que he entrenado tanto tiempo sale también ahora en el campo y estoy muy feliz con eso.
Hoy se completa la jornada para los madrileños de primera con el Rayo Vallecano-Granada a las 7:30 en Vallecas y a las 10 de la noche en el Coliseum Getafe-Atlético de Madrid. Además, también esta tarde comienzan las eliminatorias de cuartos de final por el título de la Liga ACB. Hablamos de baloncesto. El Real Madrid se mide al mejor de tres partidos frente a Gran Canaria. Primer asalto hoy a las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Alejandro Martín, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento y van a circular de salida por la 4 en el entorno de Pinto y ya en la ronda M50 en Majadahonda, sentido A5. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
El tiempo.
Está por aquí Sara Valle, la veo con gabardina. No sé si eso es señal de que van a seguir bajando las temperaturas.
Pues mira, no es que vayan a seguir bajando, pero sí que es verdad que hoy estamos destemplados porque tenemos un poco de viruji con este viento que sopla racheado todavía por momentos y eso que ha amainado un poquito con respecto al día de ayer. Bueno, este año por San Isidro la pradera toca ir con chaqueta o, como decía Enrique, con gabardina. El vuelco de temperaturas nos deja hoy valores de no más de 20 grados en la capital con alternancia de nubes y claros en el cielo y que, como digo, con estas rachas moderadas de viento que por momentos nos dejan incluso una sensación un poquito más fría. En el caso de la sierra, por la tarde sí se prevén algunas precipitaciones de carácter débil, pero bueno, muy primaveral todo. Hoy tenemos una jornada muy primaveral, con nubes, sol, un poquito de lluvia en el entorno de la sierra.
Pero lluvia solo en la sierra, ¿no? Sí, en la pradera, en Madrid, capital,
a priori.
No.
En la pradera, esta tarde, podemos ir sin paraguas, pero con chaqueta, porque la verdad es que hoy la necesitamos.
Muchas gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El izado solemne de la bandera en los Jardines del Descubrimiento en la Plaza de Colón ha sido el primero de los actos oficiales en este día de San Isidro en la capital. Lo han presidido el alcalde Martínez Almeida y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Tras ese izado, misa solemne en la Real Colegiata de San Isidro en honor al patrón, oficiada por el cardenal José Cobo. Durante la homilía, el arzobispo de Madrid ha destacado la figura de Isidro como padre trabajador y hombre de Dios frente a un mundo, el actual, marcado por la polarización.
Hay un silencio cómodo, pero cuidado, a largo plazo equivocado,
sobre cuestiones en las que deberíamos ser capaces de dialogar y hasta llevarnos la contraria, sin tener que convertirnos en enemigos. Toda comunidad, toda sociedad y ciertamente la Iglesia necesita tener un tronco común en el que engarzar todas las ramas, por diversas que sean. Nuestro tronco común es Dios, ese que Isidro descubre y vive.
En esta gincana de actos por San Isidro, tras el izado y la misa, ha llegado la entrega de distinciones de la ciudad de Madrid. También se ha nombrado hijo adoptivo al premio Cervantes Luis Mateo Díez. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, Mar García.
Es él el que se suma a la nómina de hijos adoptivos de Madrid, el premio Cervantes, funcionario jubilado de este ayuntamiento, el escritor Luis Mateo Díez. Sus emociones, de las de este leonés que llegó en los 60, un hijo hoy muy agradecido.
Vine a Madrid por eso, porque Madrid es la capital de la gloria. Seguro que seré un buen hijo, de esos que no dan disgustos.
14 medallas además de Madrid, a los cocineros y reposteros, a San Ginés, a los tres cuerpos de seguridad, a la Fundación del Toro de Lidia, entre otros también, Hombres G, y en nombre de todos las palabras de José María Payete, presidente de la centenaria ya Telefónica.
Decir que Telefónica sigue queriendo inspirarse en Madrid, en cómo Madrid aspira a su lugar en el mundo. Y gracias a eso, Telefónica sigue con ese espíritu de innovación.
Y hay tres que son de honor para la historiadora Carmen Iglesias.
Que tengo verdadero amor a Madrid, que siempre ha sido una ciudad abierta.
Y para el centenario Rayo Vallecano, su presidente Raúl Santiago Martín Presa.
Estos son 100 años que esperemos que sean los primeros de muchas centenas de años y que el Rayo Vallecano pues siga dentro de Vallecas y dentro de la ciudad de Madrid a la que está muy orgulloso de pertenecer.
Un honor que reivindica y otro, este con polémica por la ausencia de Más Madrid, es para la comunidad judía. Estrella Bengio es su presidenta.
En esta ciudad abierta y plural, diversa y generosa, les agradecemos de todo corazón las numerosas muestras de solidaridad que recibimos tras el 7 de octubre y la condena de la brutal e inhumana masacre perpetrada por los terroristas de Hamas.
El broche final es del alcalde Almeida para reivindicar los valores de San Isidro, convivencia, concordia, la figura del rey y decir de Madrid.
Esta ciudad puede y quiere dar un nuevo impulso al mayor éxito político de nuestra historia reciente. Madrid quiere y puede seguir siendo icono de convivencia y unión entre españoles, depósito de los valores nucleares y de nuestras aspiraciones como nación.
Defensa de la Constitución en tiempos difíciles, dice el alcalde Almeida en este Día del Patrón.
Nos lo contaba Mar, esa entrega de medallas, acto central del ayuntamiento, no ha estado exenta de la polémica. Más Madrid ha optado por no acudir, Raquel Ruiz.
Más Madrid ha decidido saltarse este año el acto institucional. Ha sido la forma de demostrar su oposición a la entrega de la medalla a la Comunidad Judía de Madrid. Explicación de la portavoz Rita Maestre en La Pradera.
La comunidad internacional, Madrid y España, está en contra de esa guerra y por eso el gobierno del Partido Popular no puede pretender hablar en nombre de Madrid, por eso nosotros vamos a decir no a esas medallas y estamos aquí donde tenemos que estar, con el pueblo de Madrid, que lo que pide es un alto el fuego inmediato y la paz para Gaza.
Una ausencia que ha sido criticada por el resto de formaciones, lo ha hecho el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, pero también la socialista Reyes Maroto.
Cada cual tiene que saber cuál es su lugar y si en un acto institucional donde se representa y se responde y se da la cara como representantes públicos de todos los madrileños, algunos se ausentan, pues allá ellos.
Hombre, yo creo que grupo municipal y sobre todo los portavoces tenemos que estar en todos los actos institucionales. Es parte de nuestro trabajo. Los madrileños y madrileñas nos votan también para que estemos en los actos institucionales y yo lamento que no esté.
Un planteamiento, el de la portavoz socialista, que también comparte el alcalde, y de ahí el mensaje de José Luis Martínez Almeida.
Que dentro de las diferencias hay que mantener siempre el respeto y hay que mantener siempre las formas. Desgraciadamente esto no lo hemos visto en diferentes grupos municipales y mi mensaje como alcalde es simplemente que sepan que hay que estar a la altura de los madrileños, que los madrileños no nos exigen más que estar a su altura y por tanto mantener el respeto en el ayuntamiento, insisto, dentro de las diferencias que pueda haber.
Censura unánime de todos los grupos a la ausencia de Más Madrid.
Y en el Día del Patrón de Madrid hemos conocido tres encuestas electorales que coinciden en señalar que el Partido Popular repetiría e incluso mejoraría Su mayoría absoluta en el ayuntamiento, José Frutos.
Sí, esas tres encuestas conocidas hoy coinciden en que el PP y Martínez Almeida revalidarían la mayoría absoluta. Una de ellas, la de GAZ3, encargada por el propio Grupo Popular, señala que incluso ganaría un concejal a costa de Vox y llegaría a los 30 con el 49,6% de los votos. El alcalde satisfecho.
Cuando encuestas de diferentes grupos políticos y también de medios de comunicación coinciden en un aumento en el porcentaje de voto en la mayoría absoluta holgada, es para sentirnos satisfechos, no por nosotros, insisto, sino porque los madrileños creen que estamos haciendo las cosas bien.
Esa misma encuesta, la del PP, refleja que el PSOE pasaría a ser el líder de la oposición tras ganar un escaño a Más Madrid y quedarse con 12. El grupo de Rita Maestre pasaría de 12 a 11. Sin embargo, otra encuesta encargada en este caso por Más Madrid da a este grupo 13 concejales y mantiene al PP y Almeida con 29. En cualquier caso, los socialistas dicen que en lo que están centrados es en sustituir al actual alcalde Reyes Maroto.
Nosotros estamos trabajando por ser un proyecto alternativo al del Partido Popular y creo que poco a poco se va consolidando. Yo he venido a ser la alcaldesa de esta ciudad.
La encuesta de Más Madrid señala que el 13º concejal de esta formación sería a costa de Vox, que se quedaría con 4, como señala también el trabajo encargado con él por el PP. La tercera encuesta es la que publica OK Diario, que sí mantiene a Vox con 5 ediles. Al PP le da 30 y resta 2 a Más Madrid, que se quedaría con 10, añadiendo 1 al PSOE, que alcanzaría los 12.
A esta hora toda la actividad se ha trasladado hasta la pradera, donde se está celebrando la misa de campaña en la explanada próxima a la Ermita del Santo. Son miles los madrileños que durante este día acuden para comer rosquillas, beber agua bendecida y bailar un chotis. Nos vamos hasta allí. Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, justo a los pies de la Ermita del Santo, que desde primera hora está recibiendo a miles, decenas de miles de madrileños y gente de fuera también que está pasando aquí este día. A mano derecha la fuente de San Isidro, viene también mucha gente a coger agua, y eso es lo que es la ermita. Luego en el resto de la pradera, pues te puedes imaginar, hay muchas casetas también para comer los platos típicos, para tomar algo, porque es un día festivo y oye, hay que celebrar. Hace muy buen tiempo, no hace un calor excesivo como tuvimos la semana pasada, sopla un pelín la brisa, que a alguno le puede molestar, pero en fin, hace un día espléndido para estar por aquí, y así se lo están pasando los madrileños.
Todos los años venimos, caiga lo que caiga.
Y invitamos a que la gente joven se anime a vestirse de castiza, los madrileños y los que viven aquí, que también los cogemos con los brazos abiertos.
Iremos a tomar el chocolate con churros y luego acabamos en Casa Mingo.
Pues nada, primero viniendo aquí, viendo la hermosura de color, todo el mundo por lo menos con claveles, muy bonito, y que vengan, que les va a encantar, que aquí estamos para divertirnos por nuestro patrono.
Y muchos madrileños, lógicamente, que como ven aquí todo el jolgorio que hay de cámaras y de periodistas, pues se acercan y nos preguntan, ¿quién viene? Viene el alcalde, está previsto que llegue en unos minutos el alcalde de Madrid también a celebrar este día, pues en el sitio donde hay que celebrarlo, en la pradera de San Isidro y en esta ermita que luce preciosa, que brilla el sol y, como decimos, un montón de gente que viene a verlo y viene a celebrar su día, el Día de Madrid, el 15 de mayo, San Isidro.
Esa pradera, gracias Julio, es uno de los escenarios donde se celebra la festividad de San Isidro, pero no el único. Abrimos la agenda para ver qué nos depara la jornada en los Jardines de las Vistillas, la Plaza Mayor, Matadero. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Comenzamos por las Vistillas. Allí se ha celebrado el certamen de diseño Reinventando Chulapos, organizado por la Juan Galería, una iniciativa destinada a jóvenes talentos que han estado reinventando el tradicional vestido de chulapa. Y Chiu ha dado a su diseño femenino un toque punk. Sí, realmente, muy punk, porque para que os hagáis una idea, hemos visto que de la parpusa salían cuernos.
Reinterpretar, yo creo que se puede mezclar ambas propuestas sin perder el origen y la esencia de cada una. Mi familia es muy castiza, yo soy muy madrileña, a mí me gusta mis diseños y mi creatividad a través de un vestido tradicional, que al final se le puede dar mucho juego.
Isabel es la modelo, los trajes de chulapa no le gustan mucho, pero este tiene un toque muy moderno, con pinchos y todo.
Es una chica muy moderna y mira esto que está, no es nada mi estilo,
porque yo soy como súper todo rosa, colores, y esto que es súper negro con estos pinchos, pero creo que le da un toque a este traje que, disfrutando por primera vez, creo que es la mejor opción que he podido elegir.
Esto ha sido por la mañana. Por la tarde, a las 8, también en Las Vistillas, actuación de Ombligo.
Hoy no tengo nada que hacer.
Ombligo es un grupo musical integrado por dos madrileños, Anika y Ángel Cáceres. Tras su actuación, turno para la artista catalana Queralt Lahot en la Plaza Mayor. Sin embargo, hemos tenido Festival de Danzas Madrileñas.
Este es el traje de Goyescas, fueron los que están representados por Goya en todas sus pinturas. Y pues nada, nosotros nos dedicamos a bailar los bailes que fueron representados en los cuadros de Goya. Meses de esfuerzo y ensayos constantes, pero el esfuerzo da sus frutos.
Cuesta, hay que ensayar mucho, pero con buena gente se aprende mejor.
Por la tarde actuarán Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos. El broche lo pondrá la cantante Diana Navarro.
Con rumbo fijo hacia tu piel de miel, lo quita por beberte y calmar.
Música y gastronomía, porque si algo no falta estos días es la rosquilla, o la tonta, o la lista, aunque hay muchísimas más, se las están inventando constantemente. En la pastelería Casa Mira, de la carrera de San Jerónimo, han hecho hoy una de chocolate blanco con frambuesa decorada con petacetas. Los pinches han sido niños de 4 y 5 años, muy pequeñitos, guiados eso sí por Carlos Ibáñez, que es el gerente del establecimiento. Dice que mostrará a los chavalines cómo se preparan, ayudará a que no se pierda la tradición.
La rosquilla es muy de Madrid, los madrileños sí que la conocemos, sí que verá que la gente que es de fuera no la conoce mucho. Entonces, para acercarlo aún más al público infantil, a los niños, al final es un producto muy antiguo, de hace muchos años, pues darle un giro y que se acerque un poco y les atraiga más tanto a la vista como al sabor.
Cambiamos de tercio porque el ayuntamiento ha abierto hoy las piscinas de verano, 28 de ellas, 20 son al aire libre y 8 cubiertas, pero con Solarium 2 están en Tetuán y en Barajas, son instalaciones nuevas, y otras dos, las de Orcasitas y Vicálvaro, también se estrenan tras obras de mantenimiento. Hoy no había mucho valiente, pero sí interés.
Si son cerradas aún mejor, porque así no te da una insolación de todo el calor que hace. Y también para las personas mayores y todo.
En verano sin piscina no se puede pasar, ya está.
Igual que sin piscina, no sería una locura, porque tenemos Madrid con el calor que hace. Por Dios, piscina.
Y no para hoy, porque el tiempo es limitado, pero sí para otros días, planes mil los que podemos organizar con Lonely Planet, la editorial especializada en viajes que acaba de publicar su primera guía de la Comunidad de Madrid. La publicación ayuda a descubrir todos los encantos de la región, más allá de la capital, que eclipsa, por lo general, todo el territorio. Igor Gonzalo es su autor, nos cuenta qué podemos encontrar en su interior.
Cosas esenciales para prepararse el viaje, cómo es la vida local en esta región, ¿no? Una agenda muy importante, pues si se quiere coincidir la fecha pues con alguna festividad importante, como por ejemplo San Isidro, ¿no? Que es una experiencia para tener como viajero, ¿no? Y luego hay una pequeña sección de inspiración a nivel musical, a nivel literario y también a nivel de cine, ¿no? En este caso yo he añadido también un juego de mesa muy popular, como es el Monopoly, que es inspiración total, la versión clásica española, en la propia ciudad de Madrid.
También contiene cartografía detallada para no desorientarnos y fotografías espectaculares para soñar en la distancia.
Y otro de los planes para esta tarde es ir a Las Ventas, cuarta corrida de San Isidro, con un cartel de lujo. Javier Fernández Mandomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Cartel lleno de alicientes para este Día del Patrón, quinta de abono de San Isidro, alicientes porque es 15 de mayo y de por sí eso ya es suficientemente especial. Alicientes porque el vínculo de Paco Ureña, el murciano, el de Lorca, con esta plaza es incuestionable, y alicientes porque Miguel Ángel Pereira, que torea hoy, es el torero con 6 salidas a hombros, el matador de este siglo que más veces ha cruzado el umbral de la Puerta Grande de Madrid. Y además con los toros del Parralejo, que dejó uno de los mejores encierros en la pasada Feria de Abril de Sevilla, con el que precisamente Pereira salió por primera vez en 20 años de alternativa que lleva el extremeño por la Puerta del Príncipe de la Maestranza. Por eso, y porque un 15 de mayo, pero del año pasado, de 2023, también Pereira, también con el Parralejo, cuajó una de las mejores faenas de su vida en esta plaza, y solo la espada le privó de obtener su séptima Puerta Grande. Completa el cartel un joven como Alejandro Fermín, que tras su prometedor paso por la Copa Chenel viene por primera vez de matador a este coso en la segunda de las 5 confirmaciones de alternativa previstas para esta Feria de San Isidro.
No solo en la capital, también en municipios como Alcobendas celebran este 15 de mayo sus fiestas de San Isidro. A esta hora, con misa en la ermita y un pasacalle de música tradicional gallega. Y esta noche, concierto de Modestia Aparte en el recinto ferial, donde, por cierto, se ha reforzado la seguridad. Patricia Cristóbal.
Si estas fiestas de San Isidro han sido en Alcobendas tradicionalmente un festín para grupos de carteristas que cada noche de festejo robaban decenas de monederos y teléfonos móviles, tal y como venía advirtiendo la policía, que este año ha decidido blindar por completo el recinto ferial y su entorno para que no se produzcan estos hurtos. Hay dos medidas estrella, que son la presencia de más de 100 policías entre locales y nacionales y sobre todo la instalación de 15 cámaras, aparte de drones, para prevenir cualquier intento de robo y en caso de que se produzca, detener rápido a los ladrones. Antonio Pardo, jefe de la policía local, hace un balance de los primeros días de fiestas.
Han disminuido exponencialmente los hechos delictivos, tanto peleas, pero especialmente los robos de móviles, etcétera. Estas cámaras que las opera un policía local, lo que hacen es grabar las 24 horas del día. Cualquier hecho delictivo se va a poder investigar.
Además, las cámaras permiten seguir con imágenes a los posibles ladrones para intervenir antes de que abandonen el municipio.
Cuando las unidades que están sobre el terreno observan a alguna persona en actitud sospechosa, lo que hacen es comunicárselo a la central para que haga un seguimiento con las cámaras para ver exactamente si se concreta un poco la posibilidad de que cometa un hecho delictivo. Y si es así, intervenir y proceder a la detención o lo que corresponda.
Por cierto, para evitar peligros al volante en estas fiestas, el ayuntamiento también ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses que permite acudir desde todos los barrios de la ciudad hasta el recinto ferial durante todo el día y hasta bien entrada la madrugada para que estas fiestas de San Isidro no haya ningún incidente.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Hoy miércoles, el partido de la Onda se viste de chulapo este San Isidro desde las 7 con derbi madrileño. Getafe Atlético de Madrid. Antes, partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano, Granada. Y arrancan los playoffs del baloncesto del Real Madrid por el título de Liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El Partido Socialista va a expedientar al expresidente aragonés y senador Javier Lambán por no participar ayer en la votación en contra del veto del PP al proyecto de la ley de amnistía. El resultado será probablemente una sanción del grupo parlamentario por no atenerse a la disciplina del grupo. La decisión de Lambán no gusta en Ferraz, pero el portavoz en el Senado, Juan Espada, se ha mostrado comprensivo. Para la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, se trata de un aviso.
Yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán con nosotros, con el resto de sus compañeros y con su partido, porque efectivamente sabe que su posición no es una posición que compartan el resto de los compañeros en el grupo.
Lo que estamos viendo es que detrás de ese expediente sancionador que se abre a un senador del Partido Socialista que no acudió a votar para cumplir con el programa electoral, con la palabra dada por el Partido Socialista, por los diputados, a sus electores, lo que está es un aviso a navegantes, a todos los diputados del Partido Socialista, de la bancada socialista, que tendrán que levantar el veto en breves días en el Congreso.
En Cataluña empiezan los movimientos para negociar un futuro gobierno. Esta tarde, Carles Puigdemont reúne a los diputados electos de Junts en Perpiñán para fijar la estrategia a seguir, mientras el vencedor de las elecciones, Salvador Illa, defiende abrir una nueva etapa sin bandos ni bloques. Noelia Ontoria.
Ha sido en una carta a la militancia en la que el primer secretario del PSC defiende abrir una nueva etapa de diálogo y progreso sin bandos ni bloques, una apuesta similar a la que hacía esta mañana en Radio 4 el exportavoz de Esquerra, Joan Tardà.
Yo creo que no pueden hacer es construir proyectos de tribu y para la tribu.
No creo que tengamos que construir proyectos de tribu para la tribu, contestaba a la pregunta de si harán presidente a Carles Puigdemont y daba a entender que Esquerra Republicana debería facilitar la investidura de Salvador Illa, aunque se mantengan en la oposición. Sus palabras no están respaldadas por la dirección de Esquerra. En el PSC sitúan como primera opción un gobierno en solitario, aunque reconocen que será difícil, y lo que no contemplan es otra opción distinta a que Illa sea presidente. Félix Bolaños, ministro.
Lo importante, creo yo, es que en las elecciones del pasado domingo los catalanes hablaron con mucha claridad. Se ha abierto una nueva etapa en Cataluña, una etapa de prosperidad, de diálogo, de ocuparse de lo que importa para la gente, de grandes acuerdos, una etapa en la que desde luego se deja atrás una década perdida para Cataluña, una etapa que debe liderar el ganador de esas elecciones, que fue Salvador Illa, que es el único presidente posible para la Generalitat de Cataluña.
En el PP, sin embargo, reniegan de esa nueva etapa e insisten en que el PSOE terminará encumbrando a Puigdemont como presidente. Dolors Montserrat en Antena 3.
Vendió a todos los votantes socialistas por 7 votos y lo volverá a hacer. Va a vender a todos los votantes socialistas catalanes para Puigdemont estar en la Generalitat y él mantenerse en la Moncloa. Y esto lo veremos después en las europeas.
Las conversaciones para repartir la mesa del Parlamento aún no han comenzado, pero tendrán que cerrarse en medio de la campaña por las europeas.
Este 15 de mayo es Día Internacional de las Familias y los partidos políticos tienen un reto por delante: solucionar la baja natalidad, que se da en nuestro país, la segunda peor de Europa. Desde Sumar reclaman una prestación universal de crianza de 200 euros que defenderán en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Pablo Bustunduy, ministro de Derechos Sociales, aseguraba en Televisión Española que el mecanismo servirá para luchar contra la pobreza infantil.
No puede ser que un país rico como España, la cuarta economía de la zona euro, tolere que uno de cada tres niños y niñas en nuestro país esté en riesgo de pobreza. Y la manera de solucionarlo es una prestación universal por crianza, que es lo que vamos a defender en esa negociación de presupuestos.
Un día después de conocerse su absolución, Rafael Amargo señala a la policía como responsable de la investigación y el juicio. El bailaor denuncia haber sufrido una barbarie y que este proceso ha supuesto un daño personal y profesional porque ha tenido que renunciar, ha contado esta mañana durante una comparecencia, a varios proyectos profesionales. El bailaor ha comparecido junto a su abogado, Marcos García Montes. Nos cuenta lo que han dicho Lupe Ortiz.
¿Y ahora quién me devuelve a mí estos 4 años? Se pregunta Rafael Amargo. La Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto de un delito de tráfico de drogas tras un largo proceso que le ha causado, dice el artista, un enorme sufrimiento.
No he denunciado ni la mitad del sufrimiento que yo he vivido y he intentado mantenerme ahí, y los 4 años me he sacado una carrera en la universidad, o sea, para ocupar el tiempo. Es muy fuerte y muy duro.
La sentencia recoge que no se cumplen las exigencias legales para haber intervenido las comunicaciones de Amargo. Anula las escuchas porque, como explica su abogado Marcos García Montes, no era una medida proporcional.
Y ya finalmente el juez, cuando ve que está interviniendo un teléfono y lesionando un derecho fundamental a través de las comunicaciones y que no tiene ningún sentido, el juez se siente engañado por la policía y dice: no le doy ningún mandamiento más porque usted no me ha traído ningún tipo de resultado fructífero.
Ante los medios de comunicación, el bailaor ha lamentado los perjuicios sufridos en su carrera profesional por este caso y carga contra el equipo de investigadores de la policía.
Pues sí, y sobre todo grupo de policías que estaban en ese trama. ¿Y quién está por encima que lo ha permitido o que le ha dado tanta vergüenza ya que no ha podido ni pararlo ni frenarlo?
Tanto él como su abogado anuncian que exigirán las correspondientes reclamaciones, aunque no han desvelado más detalles. Rafael Amargo, eso sí, dice que lo contará todo, pero mañana en televisión, mediante una exclusiva.
La actualidad económica este miércoles pasa por las previsiones económicas que ha publicado la Comisión Europea. Mejora su estimación de crecimiento para España este año, aunque empeora la de 2025. Bruselas, María Zornoza.
Sí, buenas noticias desde Bruselas para la economía española. La Comisión Europea eleva al alza el crecimiento de nuestro país. Lo sitúa en el 2,1% este año frente al 0,7% de Francia o al 0,9% de Italia. Es la potencia que más crece, casi triplicando la media de la eurozona. En el otro lado, España continúa a la cabeza en líder de paro. Será la única que mantenga los 2 dígitos en desempleo para el próximo año. Mucha atención al déficit. Los técnicos comunitarios confían en los planes del Gobierno y lo sitúan para 2024. En el 3%, el límite que marcan las reglas de disciplina fiscal. Nuestro país no lo cumplió el año pasado y Bruselas valora ahora si abrirle junto a otros Estados miembros un procedimiento de déficit excesivo.
We will prepare this report for all countries that in 2023
Prepararemos el documento para todos los 11 países que estaban por encima del 3% en 2023, evaluando todos los objetivos y factores relevantes. No puedo prejuzgar la conclusión de esa evaluación, ha confirmado Paolo Gentiloni, el responsable de Economía. Evita anticipar la decisión, que se conocerá el próximo 19 de junio.
Repasamos otras noticias con Sergio Rodríguez. El Producto Interior Bruto de la zona euro registró en el primer trimestre de 2024 un aumento del 0,3% con respecto al cuarto trimestre del año pasado.
Y el empleo aumentó en la eurozona un 1% anual, mientras que la Unión Europea creció un 0,7% respecto al primer trimestre de 2023. Recordamos que solo en la eurozona hay 20 países que han sustituido sus monedas nacionales por la moneda única, el euro, según el ministro de la Presidencia Justicia, Félix Bolaños. La economía española va como una moto.
La prosperidad económica de nuestro país es indiscutible. Por eso en ocasiones hay tanto ruido y tanta toxicidad en el ambiente, porque no se quiere que se hable de que la economía española va como una moto, que estamos triplicando el crecimiento económico de la Unión Europea y que vamos a seguir creciendo y liderando la prosperidad económica en toda la zona euro.
Sindicatos, ONGs y políticos piden al gobierno que retenga en Cartagena un carguero que supuestamente transporta armas a Israel.
Se trata del carguero Borkun, con bandera de conveniencia de la Antigua y Barbuda, que tiene prevista su escala en las próximas horas. El gobierno niega que haya autorizado ninguna exportación de armas a Israel. Íñigo Errejón, de Más Madrid, alude a tres ministerios implicados y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que es un barco con destino a la República Checa.
Por el respeto a la legalidad internacional, por el respeto a los tratados firmados por España y por el respeto a los derechos humanos, España no puede ser cómplice de un genocidio. Un barco cargado de armas para asesinar palestinos no puede parar en Cartagena. España no puede mirar hacia otro lado. Los ministerios implicados en este caso son los ministerios de Transportes, de Defensa y de Exteriores, los tres del Partido Socialista.
Trataba efectivamente de un barco de propietario y de armador alemán, cuyo destino final es la República Checa y con todos los papeles en orden. Esto es lo que le puedo decir en estos momentos. Señalar también un mensaje de tranquilidad para la población en cuanto a que el gobierno, desde el inicio precisamente del conflicto, no ha autorizado ninguna licencia de exportación de armas a Israel.
Incautadas 4 toneladas de hachís camufladas en envoltorios de chocolatinas en Sevilla.
La droga ha sido aprehendida por la Guardia Civil en la Puebla del Río. La operación se llevó a cabo a finales de abril, cuando los agentes observaron una furgoneta sospechosa a la que siguieron hasta 2 parcelas guarderías de hachís. Varias personas encargadas de la seguridad abandonaron el lugar corriendo campo a través.
Y el escritor, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
Ha sido profesor en la Universidad de Harvard, en la de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena, de la que fue rector. Ha destacado por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales.
Desconcierto en el pequeño pueblo burgalés de Belorado, donde las 16 monjas clarisas de un convento han manifestado su voluntad de abandonar la Iglesia Católica para pasar a la tutela de un estrambótico personaje y la comunidad religiosa de este que no reconoce Roma y cuyo fundador fue incluso excomulgado. Las monjas se enfrentan a un delito de cisma según el derecho canónico, Luis Mínguez.
Las 16 monjas clarisas del monasterio de Santa Clara en Belorado, Burgos, están muy integradas en el pueblo y eran populares por su obrador, pero el pasado domingo la madre abadesa firmó un comunicado en nombre de todas anunciando que abandonan la Iglesia Católica y pasan a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez Franco y su llamada Pia Unión Sancti Pauli Apostoli, que no está en comunión con Roma. Tras ello, cerraron las puertas del convento, el torno y el obrador, dando pie a rumores en las redes de que se encontraban retenidas y manipuladas por su nuevo protector, cosa que ellas, a través de una foto donde se las ve sonrientes y de declaraciones de sus familiares, niegan.
Están tranquilas, un poco preocupadas porque están leyendo noticias que distorsionan un poco la verdad, y eso, claro, lógicamente les preocupa.
En otro comunicado posterior, las religiosas aseguran que no se van de la iglesia y piden a sus vecinos y amigos un poco de paciencia para explicarse, lo que abona el desconcierto en Belorado.
Ni idea. Es una decisión de ellas que a los demás no nos han dado ninguna explicación. O sea, ellas han decidido hacerlo y ya está.
En todo caso, el órdago de las clarisas parece estar relacionado con la negativa de la Iglesia a que vendieran un convento en Derio para comprar otro en Orduña que tenían al parecer apalabrado. Álvaro Eguiluz es el alcalde de Belorado.
Entiendo que el problema económico y ese control o supuesto mal control que se ha dado, o que no falte esa licencia para vender el convento de Derio para luego adquirir el de Orduña, seguramente pues haya podido conllevar que se hayan replanteado parte de las tesis de la Iglesia.
El portavoz de las monjas ha subido hoy el tono de las declaraciones y ha llegado a llamar sinvergüenza y mentiroso al arzobispo de Burgos, quien busca por su parte un mediador para intentar revertir una situación que en términos del derecho canónico es un cisma y podría dar lugar a excomunión.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Como aves precursoras de primavera.
Es la malagueña Diana Navarro que ha puesto el broche final a la entrega de las medallas que ha otorgado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho con esta versión de La Violetera.
Que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van. Cómpreme usted este ramito.
Hoy, como todos los festivos, edición reducida del informativo de las 2. Nosotros nos marchamos ya, pero hasta las 3 que llega Javier Peña con Madrid Trabajo. Les proponemos viajar al pasado en la máquina del tiempo que capitanea Belén Almonacid. Les dejamos ahora con el Buenos Días Pasado. Hoy nos trasladamos hasta 1928, con un toro descontrolado que sembró el pánico por las calles de Madrid. Disfruten de la tarde y hasta mañana.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se ha liado en Madrid, 24 de enero de 1928, conmoción a estas horas en la zona centro y un balance ya de al menos 3 personas heridas. Una de ellas, por cierto, una mujer de 63 años de gravedad. La culpa la ha tenido un toro negro grande y desarrollado en pitones que a primera hora de la mañana escapaba camino al matadero. Enseguida vamos a actualizar todos los datos, pero ahora tenemos que ir rápidamente hasta la Gran Vía, a la altura del número 13, María Sonsoles 10 de Rivera, ¿qué está pasando?
Pues que en el camino del toro bravo se ha cruzado el matador Diego Mascarán, el Fortuna, que venía paseando con su mujer, momento en el cual el caos podríamos decir que se ha transformado en fiesta. La gente ha dejado de correr y esconderse para hacer un corro y disfrutar de la faena. No había capote, pero sí abrigo que se ha quitado el maestro para dar una serie de lances y conseguir que poco a poco la res se vaya calmando. Hay gente no solo en las aceras y en la vía, sino también en los balcones. Jalean sin cesar a un Fortuna que, eso sí, no puede terminar la faena sin estoque. Desde el casino militar le han llegado a ofrecer un sable que ha rechazado. Él quiere un estoque, quiere el suyo, y de hecho un muchacho ha ido raudo y veloz hasta su casa. Habrán pasado como unos 10 minutos de eso, por lo que en principio debería estar a punto de regresar.
Sí, pero vamos, no creo que nadie mire el reloj. Me da la sensación de que la calle no tiene prisa, vamos, que es que están disfrutando de la corrida gratis.
De hecho, cada vez hay más personas en la zona y a las fuerzas de seguridad les está costando mantenerlos a raya para evitar algún que otro accidente. Pero un momento, porque sí, parece que llega el muchacho y trae el estoque.
Vale.
Se abre paso como puede para llegar hasta el Fortuna, que no quita ojo al toro. Y un momento, porque sí, parece que va a entrar a matar. Se prepara. Y media estocada, bastante aceptable, pero no suficiente. Un par de pases más de abrigo, lo intenta de nuevo. Y ahora sí. El toro acaba de caer sobre los adoquines de la Gran Vía. La multitud agita pañuelos blancos y piden las dos orejas.
Vamos, que da la sensación de que solo queda que lo saquen a hombros por la Gran Vía.
No te digo que no, porque hoy todo es posible. Siguen los aplausos que agradece un emocionado Fortuna. Y efectivamente, como decías, lo están levantando en hombros. No podía acabar de mejor manera la que desde luego ha sido la faena más impresionante de Diego Mascarán. Fortuna.
Ay, la jornada que acaba bien, lo acabamos de vivir en directo, pero no las teníamos todas con nosotros cuando esta mañana en el paseo de la Virgen del Puerto se escapaba rumbo al matadero una pareja de reses. El toro que acaba de lidiar el Fortuna y una vaca que menos brava y altiva, eso sí, era controlada poco tiempo después. No ha sucedido así con el Astado, que ha emprendido camino subiendo por la cuesta de San Vicente hasta llegar a Plaza de España. Entonces el sonido era bien distinto y desde luego no había ganas de fiesta. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, muchísimos gritos de pánico, gente corriendo, nadie entendía nada, mucho menos de dónde había salido ese toro negro grande y desarrollado en pitones.
Mucho miedo, quedé impactada, vamos, porque además el bicho era grande, era un toro, pero de buen tamaño.
Una mujer con un crío pequeño y, bueno, del susto de verlo, se metió a la cafetería y cerró la puerta porque, bueno, le tenía miedo. Pensaba que era una vaca. Digo, no, eso no es una vaca, eso es un toro.
Me puse delante del toro como si fuera madre para apartar a la gente porque estaba lleno de gente. Esto es un toro con todas las de la ley.
Y este toro, con todas las de la ley, subía por la cuesta de San Vicente y llegaba hasta este punto en el que yo me encuentro, la mismísima calle de Leganitos. Y aquí ha herido de gravedad a una mujer de unos 65 años de edad. Se llama Juana López. Y ha sido volteada varias veces, es víctima ahora mismo de una conmoción visceral y su pronóstico, vamos a advertir, es grave. Junto a ella, el ordenanza de la comisaría del hospicio, se llama Anastasio Martín, intentaba con todas sus fuerzas rescatar a Juana de las astas del toro, así que lo consiguió, pero a cambio se ha llevado una cornada, al parecer, y esa es la buena noticia, no muy grave, pero también ha tenido que llevarle al hospital.
Traslados realizados a centros hospitalarios, uno por herida de asta de toro en el muslo.
Y el último de los heridos, de los que tenemos ahora mismo constancia, es un hombre de 67 años, otro transeúnte. Se llama Andrés Domínguez y su pronóstico es reservado.
Se han atendido también, hay que decirlo, a personas por ataques de pánico y también por magulladuras varias. A los daños personales de los que estamos hablando se unen también los materiales. Los mayores destrozos los ha provocado el toro en el mercado de San Ildefonso. Allí tenemos entendido, Francisco Javier Fernández Miranda, que hasta se ha permitido el lujo de darse un festín.
Le han gustado los plátanos, el repollo y alguna que otra hortaliza. Al menos es lo que nos cuentan en este mercado de San Ildefonso, al que llegaba en el momento de mayor afluencia. Las señoras han corrido en todas direcciones y algunas han resguardado tras los puestos.
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
Momento en el que el toro embestía contra alguno de los tenderetes, rompiendo y tirando los soportes de los toldos. Después de eso nos cuentan que se ha quedado más tranquilo y es entonces cuando se ha puesto a reponer energías. Tal vez por eso ha elegido los plátanos porque tenía que recuperarse pronto para continuar camino hasta la Gran Vía.
¡Ay! ¿Quién le iba a decir que allí se le acabaría la suerte al encontrarse con el Fortuna? Quien, por cierto, volvemos a conectar con María Sonsoles Díez de Rivera, está ya descansando en un café de la calle Alcalá.
Hasta aquí le han traído en volandas porque sí ha hecho la faena de su vida y todos lo hemos seguido como si le estuvieran sacando por la mismísima puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas. En el recorrido, por cierto, hemos escuchado cómo se iban organizando distintas personas para comenzar una recogida de firmas por los comercios de la zona. Quieren que se le entregue la Cruz de la Beneficencia.
Un galardón, por cierto, que premia desde tiempos de Isabel II los servicios extraordinarios en el transcurso de una calamidad pública. Esta parece ser que lo ha sido. Pues bien, estamos en disposición de adelantar que así será. Diego Mazquiarán recibirá por parte del Estado la Cruz de la Beneficencia. Y hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
La vista puesta en el cielo en este 8 de enero de 1793. Hay ganas de saber si esta vez será la buena y no acabará como el pasado mes de agosto con el invento estrellado en el suelo de Daganzo después de haberse elevado tan solo 300 metros. Hablamos del globo aerostático del italiano Vincenzo Lunardi que hoy se eleva a las alturas con la intención de recaudar fondos para los reales hospitales, Plaza de la Armería del Palacio Real, Itziar Romero de Guzmán, primeras impresiones.
Pues que nadie se lo quiere perder. Muchas personas congregadas en la zona y eso a pesar del frío. Clero, nobleza, pueblo llano, una mezcla variopinta en la que hay un denominador común. Los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que va a suceder. Un hombre volará. Y eso es algo que si no se ve, no se cree.
Desde luego que sí, Ciar. Yo no sé qué se ve precisamente en estos momentos para que nosotros que no estamos ahí nos hagamos una idea.
Poca cosa. Desde luego nada que impresione en exceso. Hay una enorme tela azul sobre el pavimento extendida, decenas de metros de tela. Y junto a ella una especie de habitáculo de madera, a modo de cajón. Un joven se mueve mucho alrededor de estos objetos. Lleva como frascos de colores y está como aireando la tela. Manipula también un aparato. Cada vez que se acerca a él, sale una gran llama de fuego. Hace un ruido ensordecedor. No sé si lo estáis escuchando.
Lo escuchamos y así sin verlo como que asusta un poco incluso, diría yo. Bueno, y ahora aplausos, Iciar. Yo no sé para quién son exactamente esos aplausos y si hay algo nuevo en la zona.
Alguien. Acaba de entrar en escena un hombre de mediana estatura y bien parecido. Debe ser, al menos aquí estamos todos convencidos, el capitán Vincenzo Lunardi, que saluda en todas direcciones. Da la sensación de que está muy seguro de sí mismo, de que todo va a salir bien.
Bueno, eso está bien que lo crea. Cierto es que en agosto sí que se elevó su globo, aunque bien poquito. Llegó aún así hasta Daganzo, causando hasta pánico entre los presentes, que no se habían enterado de nada. Todavía recuerdo yo a ese pobre guardia que a punto estuvo de meterle un tiro al creer que la aeronave era alguna cosa de otro mundo.
Tanto como para esto, ¿no? Pero la verdad es que impresiona ahora que parece que esa tela inerte empieza a cobrar vida. Las llamas de las que os hablaba antes parece que están como inflando la tela que empieza a elevarse hacia el cielo. Por cierto, que no es solo azul, también tiene bandas rojas verticales y en el centro una especie de anillo con figuras geométricas. Y un momento, porque sí, Lunardi se ha metido en el cajón de madera. Está empezando a tirar unos pequeños sacos que debían estar haciendo como contrapeso. Uh-huh. Cada uno que cae es como si el globo quisiera subir un peldaño hacia el cielo. Y sí, parece que lo consigue. Se está elevando. Se desplaza.
¡Madre!
Una salva que acaba de disparar el propio Lunardi como señal de que todo va bien. Hay quien empieza a correr hacia la zona nueva del palacio para seguirle la pista y mientras él, que acaba de lanzar su sombrero, que seguro que recoge algún afortunado como recuerdo para la posteridad. ¿A dónde le llevará el viento? Esa es la pregunta que ahora todos nos hacemos.
Bueno, pues enseguida vamos a resolver ese misterio. Avance en exclusiva en este Buenos Días Pasado. Según fuentes fidedignas, el globo aterrizará sin daño alguno en 2 horitas en el monte de Pozuelo. Buen viaje, capitán Lunardi. E información ahora de servicio público. 21 de junio de 1780 se prohíbe el baile en el interior de los centros religiosos. Así lo dice la Real Pragmática de Carlos III, que en ninguna iglesia de estos mis reinos, sea catedral, parroquia o regular, haya en adelante tales danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y en las demás funciones eclesiásticas. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿cuál es el motivo?
Pues termina la Real Pragmática diciendo que la causa es tan sencilla como guardar el decoro que se requiere en un templo religioso. El monarca ha dado un golpe sobre la mesa para decir basta, y es que lleva ya 3 años pidiendo a los obispos que marcaran pautas, que se controlara también el desorden en procesiones de Semana Santa, rogativas o festejos del Corpus. Y todo ello sin conseguir siquiera que las celebraciones terminaran antes de la puesta de sol. Ahora habrá que cumplir y la Iglesia está ya transmitiendo el mensaje a los feligreses.
Quedan suspendidas los actos culturales, religiosos, entonces llamar también a la cautela, a la precaución y a la propia responsabilidad, pues que la gente actúe con ese civismo propio que nos tiene que caracterizar.
Habrá que decir, por tanto, adiós al sonido de la flauta y el tamboril, a la tarasca y al tarasquillo, que te quitaba la caperuza la primera de cambio, a los gigantes que bailaban las danzas una vez llegados al templo. Se deslucen, eso sí, las procesiones, pero se hace para que todo el mundo espere en su sitio y con actitud de recogimiento a las imágenes que son realmente las protagonistas.
Bueno, pues habrá que esperar para ver qué sucede. No es la primera vez que se intenta delimitar qué es religión y qué es fiesta. Lo intentó ya el Consejo de Castilla en el año 1533, también una real cédula que limitó la presencia en las danzas solo a los caballeros y en el coro, y en pleno siglo XVIII seguimos dándole vueltas a lo mismo. Lo dicho, que solo el tiempo podrá decir si esta es la buena. Y menudo éxito, cuentan, el de la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, que todavía no está muy claro cómo se llama. Lo que sí sabemos es que el libreto es de Ricardo de la Vega, la música de Tomás Bretón, y que el éxito ha sido tal que un día después ha pasado de las segundas de las funciones a la cuarta nada más del Apolo. Y ya sabemos todos, Pedro Hernández de Armiñán, lo que eso conlleva.
Exacto, implica que ha pasado directamente al horario estrella del Apolo. El 17 de febrero de 1894 será un día para recordar, porque ha gustado y mucho esta zarzuela en un acto. Entre los invitados más reconocidos, Echegaray, Clarín o Lapardo Bazán. Y es que había ganas de ver el resultado, porque Bretón apenas ha tenido 15 días para crear la partitura. Él mismo ha dirigido la orquesta y lo ha hecho con ciertos nervios y el temor de ponerse en ridículo. No ha sido desde luego así, aunque me atrevo a aventurar que el título final será el de La verbena de la paloma. Con lo que sí hay guasa es con la otra alternativa. Con tantas palabras, dicen los madrileños más castizos, parece un telegrama de a peseta.
Ay, madre, que no nos falta guasa. 100 funciones de aquí al mes de marzo, estrenos en otras ciudades españolas y reventas, atención, de hasta 50 pesetas por la entrada de 75 céntimos. Está claro que se hablará y mucho de esta zarzuela, y no solo en 1894. Avance en exclusiva, se seguirá representando hasta el mismísimo siglo XXI, al que ahora mismo devolvemos la conexión.
Buenos Días Pasado. Noticias.